Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues aquí seguimos con bastante calorcito en esta mañana ya de viernes. Llegamos a este viernes 14 de julio en la sintonía de COPE más Gran Canaria. Y fíjate, si nos estás escuchando tanto de Gran Canaria, cualquier punto de Canarias ahora mismo, en la aldea casi hemos batido récord nacional de temperatura en la madrugada de este jueves, casi convirtiéndonos en el horno de España, por decirlo así. Fíjense ustedes, 41 grados, de eso, por eso también tengo la voz yo un poquito hoy perjudicada, con esos 41 grados que se llegaban a tener en la zona del oeste, Gran Canario, suroeste. Ya saben ustedes que la aldea pues está Tazarte, también Tazartico y el propio barranco de la aldea, pero también justo muy cerca en Meneguera también registros muy altos de temperatura del municipio de Mogán. En definitiva, una de las jornadas más calurosas de lo que llevamos de año, aunque afortunadamente parece que va a refrescar. Enseguida te contaremos cómo está hoy el día en esa zona y también la previsión, no solo en Gran Canaria, sino en todas las islas, porque ya lo saben, todavía hay avisos naranjas, rojos en muchos puntos de Canarias, con esta nueva ola de calor, la segunda en menos de un mes, que también ha tenido vientos fuertes y también fenómenos costeros, sobre todo en Fuerteventura, donde han llegado a haber ráfagas de más de 80 y 90 kilómetros por hora en la zona sur. La verdad que todo este episodio de calor, de viento también, pero afortunadamente parece que en este viernes tenemos las cosas un poquito más tranquila. Enseguida te contamos todo esto, pero hoy estamos en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, porque hoy vamos a hablar de mucha cultura. El Cabildo y los centros dependientes del Cabildo de Gran Canaria no paran en verano. Tenemos un programa hoy lleno de actividades culturales y estamos, la verdad, que en un sitio precioso, en la Casa de Colón, en el barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde te vamos a contar también enseguida pues todos esos actos y también el mundo del cine, del arte, de fotografía, de muchas cosas interesantes, sobre todo con las personas que dirigen todos estos centros de cultura tan importantes para Gran Canaria. Todo aquí, en COPE más Gran Canaria. Soy Julio Abreu, enseguida entramos en todo esto. Y queremos saber ya lo que ya es un poco de alivio en el calor desde la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Comienzan a bajar las temperaturas en Canarias, pero todavía este viernes serán significativamente altas, especialmente en cumbres y medianías del sur de Gran Canaria y de Tenerife, zonas donde se puede llegar a alcanzar los 37 grados con aviso naranja por esas altas temperaturas. En otras zonas del archipiélago el aviso será amarillo por altas temperaturas. También avisos activados por fuerte viento, viento del nordeste, que puede alcanzar rachas superiores a los 70 o 80 kilómetros por hora, y también avisos activados por fenómenos costeros. El tiempo está y soleado, el cielo poco nuboso, despejado, ligera calima en altura que tiende a remitir a lo largo de la jornada, y por la noche pueden aparecer intervalos de nubes en el litoral norte de las islas montañosas. La temperatura máxima será de 32 grados en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, 31 en Arrecife, 30 en Puerto del Rosario y San Sebastián de la Gomera, 28 en Valverde y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Las temperaturas bajarán de forma más notable mañana sábado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, tenemos comunicación con la aldea, correctamente con la tienda de Spar. Balbina, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, una noche de muchísimo calor en toda esa zona. Concretamente creo que tú no dormiste en Tazarte, pero a esta hora más o menos también todavía mucho calor, ¿no?
Sí, yo llegué a su casa sobre las 10 de la noche y marcaba los 41 grados.
¿Qué zona concretamente, Balbina?
En Meneguera.
También al ladito, justo cerca de Tazarte, vamos.
Sí, a 15 minutos en coche.
Y o sea que hoy también tanto calor o un poquito menos nota.
Hoy sigue con el viento, que hoy también va a haber bastante calor.
Sí.
Hay un viento caliente.
Sí.
Y nada, Vamos a ver cómo veamos el día.
Por lo menos ahí en el Spartan hay aire acondicionado, ¿no?
Sí, sí.
Malvina, pues gracias, un saludo y a refrescarse, que ahí hay que tomar esa consideración. Un saludo, buen día.
Venga, gracias, buen día, hasta luego.
Hasta luego. Pues enseguida escuchamos ya a la consejera insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, que ya está aquí con nosotros, desde la Casa de Colón, en este especial sobre las actividades de verano en el área de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Es que, te repetimos, la cultura no para en verano, y en el Cabildo tienen multitud de actividades y de centros para visitar en este verano. Centros, por cierto, en sitios donde no hace tanto calor, quizás. Yosimara, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hacemos un pequeño alto para escuchar unos consejos y ya entramos en materia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
COPE Más Gran Canaria.
Justo 11:13 minutos en este sitio precioso, la verdad, en la Casa de Colón, donde estamos hoy. Saludamos de nuevo, como decíamos antes, a la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guasimara Medina. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí la cultura no para. Ya lo decíamos al principio del programa. Ustedes ya en esta nueva legislatura por delante, pues con mucho interés en que todos estos centros que dependen del Cabildo en verano también podemos visitarlos, podemos conocerlos, que a lo mejor hay alguno que algún oyente, alguna persona todavía no ha visitado Guasimara.
Claro, esa es la idea, intentar continuar con la actividad cultural de la consejería también en verano y dirigida específicamente a las edades infantiles, ¿no? Que también tienen más tiempo en verano para disfrutar, y una manera lúdica y creativa es pues acercarse hasta los centros culturales del Cabildo para conocer las distintas actividades que ofertamos de manera gratuita en cada uno de estos centros y museos de la consejería.
Aquí en la Casa de Colón, que la verdad que es una maravilla, con estos patios de piedra, estos balcones de madera, que afortunadamente se han conservado, se han rescatado gracias a la labor de muchas personas. Pero este centro, que es uno de los más visitados, por no decir uno de los más importantes también, de visitas en Canarias en general, pero es que el Cabildo tiene prácticamente, pues, por toda la isla de Gran Canaria, muchos centros casi tan importantes como este de Colón, por ejemplo, en Telde la Casa Museo Loni Castillo, en Galdar la Casa del Pintor Antonio Padrón, en Moya del poeta Tomás Morales, seguro que se me escapa alguna, y la de Benito Pérez Galdós, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Todos estos centros van a estar abiertos, y además otros más, como bibliotecas, centros audiovisuales, ¿todo esto está abierto en verano?
Sí, todos los centros mantienen su actividad en verano, los centros, equipamientos culturales, además de la red de museos, ¿no? Y en el caso de la Casa de Colón en particular, con estas actividades dirigidas al público infantil, pues tendremos ocasión en diferentes horarios y siempre en horario matinal de ofertar actividades que tiene que ver un poco con la idea y con la historia de esta casa, en la Casa de Colón en particular, ¿no? Y bueno, los niños y niñas van a tener la oportunidad de desarrollar manualidades, juegos, adivinanzas, con una aventura en torno a la historia de la casa y la historia de Colón, ¿no? Es una manera de aprender divirtiéndose y hacer un poco de pedagogía con las cuestiones que se desprenden de cada uno de los museos que albergamos, ¿no? Aquí ocurre en la Casa de Colón, pero también podemos acercarnos niños y niñas que quieran o que estén más cerca del municipio de Moya, por ejemplo, a la Casa Museo Tomás Morales, donde también tendremos ocasión de hacer un recorrido, pues, bueno, por aspectos relacionados con el mar, con la selva, con la ciudad, y entrar un poco en la dinámica de lo que trabajaba el poeta, el autor en su momento, ¿no? Y luego trabajar conceptos diferentes que también son, digamos que universales, como la amistad, que está muy presente también en la identidad de Tomás Morales, ¿no? Pues con esa idea de amistad que tenía con otros colegas suyos como Saulo Torón o Alonso Quesada, y es una manera de conocer otras figuras importantes, destacadas de la literatura, que los niños se puedan acercar a ellas y trabajar además la amistad, ¿no? Ese valor fundamental y que también es transversal y podemos desarrollarlo en estas actividades.
Antes de que siga con... O que sigas, perdona, no te quiero tratar de usted, te puedo tutear si no te importa, Guasimara. Antes de que sigas con el resto de los sitios donde hacer actividades, es importante llamar la atención de los padres que asistan con los hijos a todas estas actividades, porque a lo mejor estamos plantando esa semilla que a la larga pues hace que siga esa saga de grandes creadores. Aquí tenemos pues Alfredo Kraus, Benito Pérez Galdós, por recordar algunos, ¿no? Pero después hay muchos más que también están ya, bueno, floreciendo en el campo cultural, y esa es una tarea importante, ¿no? El ir sembrando nuevas generaciones.
Por supuesto, nosotros siempre trabajamos con esa idea, con esa vocación también educativa, e intentamos llegar a los centros educativos públicos de la isla, bueno, los centros educativos en general, pero también desde una mirada un poco más abierta, ¿no? De ir sembrando, como decías, para que en el medio y largo plazo podamos, hablar con futuros y futuras creadoras de la isla de Gran Canaria, que en definitiva son aquellos que hoy en día, pues, están nutriéndose de todas estas actividades que se acercan a cada una de las propuestas que diseñamos en la Consejería de Cultura, como algunos premios que publicamos. La Casa, por ejemplo, la Casa Museo Pérez Galdós también publica premios que son interesantes en coordinación, además, con la Consejería de Educación del Cabildo. Y siempre estamos pensando, analizando y buscando esa otra manera de hacer las cosas más pedagógica, con más didáctica, para que los niños y las niñas, que son el futuro y el presente inmediato, sean los que estén más preparados para una sociedad cada vez más cambiante, cada vez más exigente, y que estén preparados y tengan una mirada crítica, ¿no?, desde la cultura.
A veces son nuestros hijos los que nos enseñan: papá, que fui a esto, o mamá, mira, que estuve en la Casa de Colón, estuve en tal sitio y había esto. Y los padres a lo mejor dicen, ah, pues no
sabía.
Y los
padres aprenden.
No sabía que había eso ahí. Claro. Pero te interrumpí, perdona, disculpa. Sí. Estábamos en la casa del poeta Tomás Morales, que está en Moya. Es decir, que fíjense ustedes, en la zona norte también tenemos ahí centros importantes de cultura del Cabildo.
Por supuesto, sí, la red de museos está desplegada por la isla. Ojalá pudiéramos tener presencia en todos los municipios, pero sí es verdad que tenemos actividad de Cabildo en Telde, en Moya y en Gáldar. Y aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital.
También va a haber actividades, por ejemplo, bajando más a la costa, a la zona de Gáldar. Cuéntenos un poquito.
Sí, si nos acercamos a otros municipios, vamos a ver también, por ejemplo, en Cueva Pintada, que sabemos que es un espacio emblemático de la isla de Gran Canaria, que es muy extraño que todavía haya, seguramente, por supuesto que lo habrá, niños y niñas que no conozcan. Invitamos además desde Antena a que puedan acercarse a esta Cueva Pintada en Gáldar para conocer el museo y para conocer el yacimiento arqueológico, ¿no? Y a propósito del yacimiento arqueológico, diseñamos actividades también en Cueva Pintada para niños y niñas de entre 4 y 12 años, y que puedan conocer un poco el mundo de la arqueología, que se puedan introducir en eso de la arqueología, ¿no? Conocer un poco, pues, el método de trabajo, qué hace un arqueólogo o arqueóloga en el día a día en un yacimiento, que pueden pueden experimentar pues en un yacimiento conociéndolo de pues directamente, ¿no? Acercándose a él directamente. Y bueno, en esas actividades que se van a desarrollar durante el mes de julio, ya se están desarrollando, y parte del mes de agosto, siempre en horario de mañana y, como decíamos antes, de manera gratuita, los niños y niñas podrán acercarse también a esa idea de la actividad diaria que desarrollamos en la Cueva Pintada de Galdar, ¿no?
No solamente está la Cueva Pintada en Galdar, sino también el Museo de Antonio Padrón, sí, que era de estilo indigenista. Con esa figura, incluso como un relieve, es muy bonito, muy, muy colorido también la pintura de Antonio Padrón, ¿no?
Antonio Padrón es un pintor fundamental de nuestra identidad, de la identidad canaria, es clave, es una figura que debemos poner en valor y realzar en la medida de lo posible, y de eso se trata, ¿no? Desde su casa museo natal desarrollamos una actividad permanente durante todo el año, intentando poner en valor su vida y sobre todo su obra, ¿no? Y bueno, la manera más interesante de desarrollar en Galdar actividades en la casa museo Antonio Padrón pues tiene que ver con ese mundo, ese imaginario particular y riquísimo, ¿no? De Antonio Padrón, con talleres que se denominan veranos en el museo.
También pueden participar
sí, entre 6 y 12 años los niños
los
y niñas,
chiquillos, ¿no?
Claro, y pueden desarrollarla pues durante el mes de julio y también algunos horarios en el mes de agosto, ¿no?
Para que no se nos olvide, no sé si de la zona norte nos queda alguno pendiente.
Galdar ya lo hemos repasado, Galdar ya lo tenemos.
Exacto.
Ya chequeado.
Vamos a seguir recorriendo la isla de Gran Canaria en este paseo hoy que estamos haciendo a través de la cultura que no para en este verano, a través de todos los centros dependientes de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. No sé si irnos ahora, ¿te parece, a Telde?
Perfecto.
A ver qué es lo que podemos encontrar por esa zona de Gran Canaria.
Bueno, pues los hermanos León y Castillo en Telde, uh-huh, y en la Casa Museo León y Castillo también tiene una oferta interesante, turística,
sí,
también turística, por supuesto, claro, lúdico, festiva y veraniega, en la que también entre 4 y 12 años se pueden acercar a disfrutar de los talleres infantiles que se van a ofertar en diferentes turnos, ¿no?
En la Casa Museo León y Castillo.
En la Casa Museo León y Castillo,
que está en el municipio casco,
de Telde.
El propio casco
que está
de
en el casco
Telde.
De Telde, exacto.
Sí, sí, la verdad que es una maravilla también tener esa opción.
Una casa muy bonita.
Sí, porque es como típica también,
sí,
no es tan grande como esta de Colón,
sí,
pero también es
conserva una arquitectura tradicional,
sí, sí,
canaria, con
incluso cosas
muy
particulares, ¿no? Del León y Castillo.
Sí, por supuesto, tenemos mucho mobiliario, mucha obra, uh-huh, documentación del León y Castillo.
Una cosa que la gente no sabe, que había dos León y Castillo, dos hermanos.
Dos hermanos León y
Fernando
Castillo
y Juan, ¿no? Que Juan,
sí,
era el que se encargó del puerto, ¿no?
Exacto.
Y muchas otras cosas, porque es que aquí da para cada una de estas casas, da para un programa, Guasimara.
Da para muchísimo,
sí,
da para muchísimo. De hecho,
a mí es que me gusta muchísimo todo esto que es el repasar nuestra cultura, porque la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? El tener todas estas personas que han colaborado en crear lo que hoy tenemos aquí en Gran Canaria, ¿no?
Sí, son figuras todavía desconocidas por la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y nuestra obligación y nuestro propósito precisamente es ponerlo en valor, poner de relieve la importancia de cada una de estas figuras y por qué se justifica, además, con una casa-museo que lleva el nombre de cada uno de ellos, ¿no? En el uh-huh caso de León y Castillo,
sí,
hablabas ahora del puerto, de la actividad del puerto y del diseño también del proyecto,
uh-huh,
del puerto tenemos un convenio firmado con el Puerto de la Luz y Las Palmas para desarrollar, bueno, pues actividades complementarias y sobre todo para disponer de mucha documentación que interesa también a la Casa Museo para divulgar, para investigar y para poner en conocimiento a la ciudadanía.
Uh-huh.
Y en esas actividades cotidianas, de permanentes, de consolidación, estamos prácticamente pues todo el año con otras, con una vocación muy abierta, ¿no? Hacia la ciudadanía, un servicio público más cultural pero público,
uh-huh,
y bueno, y si nos vamos a los talleres infantiles, pues lo
sí
mismo, tendremos también, en este caso es un barco pirata que empieza a descubrir los fondos marinos en una antigua mansión teldense, bueno, pues con una historia muy atractiva para que los niños y niñas puedan acercarse también a la figura de los hermanos León y Castillo.
Siguiendo con este recorrido que estamos haciendo, no sé si quieres volver ahora a alguno de los centros, por ejemplo, también para la gente ya de un poquito más edad, porque el Centro de Artes Audiovisuales, que está
sí
aquí en la zona de Chamán, en Las Palmas de Gran Canaria, también va a estar abierto en verano y hay actividades pues ahí la verdad que, sobre todo para la gente que le gusta más la tecnología quizás, ¿no?
El Centro de la Cultura Audiovisual es un centro adscrito a la Consejería de Cultura, se encuentra en el barrio de Chamán. Tiene que ver esto con otra filosofía importante, y es la de que la cultura hay que hacerla también desde la calle y desde los barrios, no solo centralizarla en los grandes núcleos poblacionales, sino también irnos fuera, donde está la riqueza y donde tiene que llegar la cultura cuando la concebimos como el acceso universal a la misma, ¿no? Desde cualquier rincón de la isla, cualquier ciudadano o ciudadana que pueda y tenga el derecho, porque es un derecho además, de acceder a la cultura. Y esa es la idea del Centro de la Cultura Audiovisual, pues tiene una programación propia, en verano se mantiene, por supuesto, como en el resto de los equipamientos culturales, y está a disposición de la ciudadanía, y especializada en el sector audiovisual, enfocada más al cine. Y bueno, esa es la vocación del centro, y en eso se despliegan actividades y programaciones propias, ¿no?
O sea, que cualquier persona de la zona alta de la ciudad o
de toda la isla,
de toda la isla inclusive también.
Por supuesto.
O sea, ¿no? Es un centro cultural que no es propio de la zona, sino para toda la isla.
Abierto al público como cualquier otro museo.
De reunión también, porque hay gente que dice, bueno, pues nos podemos reunir allí y creamos un colectivo en torno a una creación artística determinada.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Tenemos espacios también que se pueden solicitar, y siempre con la idea de que la ciudadanía pueda aprovecharlo, ¿no?
Bueno, y después están las bibliotecas, y es que la verdad que no sé, tendríamos que tener más horas para hablar de todo esto, pero
sí.
Cuéntanos pinceladitas de lo que podemos hacer en verano en estos centros dependientes del Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, la biblioteca siempre tiene actividad, horario 24 horas abierto, actividades durante todo el año para los niños también y las niñas, incluso durante el fin de semana, y también dispone de talleres, de cuentacuentos, de cualquier tipo de actividad que por supuesto vaya enfocada, pues en este caso, al mundo del libro, ¿no? A la literatura y a la escritura, porque el fomento de la lectura y la escritura es fundamental también para esta consejería, y en eso nos ocupamos bastante con las propuestas de, en este caso, la Casa Museo Pérez Galdós, porque estamos hablando de un escritor y va enfocado un poco a actividades dirigidas a la lectura y a la escritura.
Exacto, o sea que Pérez Galdós, que también se nos había quedado pendiente,
también está inserta en esta, claro, en esta estrategia de verano, ¿no?
El CAM, que está aquí al lado, también participa.
El CAM también tiene propuestas.
Que es arte moderno, también los chiquillos tienen que tener esa visión de.
El CAM tiene un departamento, ¿sí?, como el resto de los museos, el DEAC, departamento de acción cultural, de educación y acción cultural permanente, que además tenemos un proyecto, pero que no da tiempo ahora de hablar y de entrar en detalle, en el que durante todo el año también desarrollan actividades dentro y fuera de los museos, dirigidas específicamente a los niños y niñas y a los centros escolares, que van también haciendo visitas durante el año tanto al CAN como al resto de los museos de la isla, ¿no?
La página web del Cabildo de Gran Canaria, muchísima información, pero vamos, que la verdad que no sé si nos queda algo de lo que también es importante hablar para todos los padres, las madres, los chiquillos que estén escuchando, que quieran hacer cosas relacionadas con la cultura que no para en verano en el Cabildo.
Bueno, pues les invitamos a que conozcan estos espacios de los que hemos hablado, que conozcan un poquito más la historia de nuestra tierra, el presente y el futuro, hacia dónde puede ir encaminado, que sean pistas para los que están ahora en edades un poquito más juveniles, que puedan orientar su futuro y saber exactamente qué les puede gustar estudiar, ¿no? Y es una manera también de que conozcan que el Cabildo de Gran Canaria pone a disposición de la ciudadanía una serie de herramientas eficaces para trabajar desde la cultura y para ofrecer cultura en el día a día, ¿no?, a la ciudadanía.
Casi no tenemos más tiempo, no sé si hay alguna cosa, Guasimara, que quizás ya, aparte de lo que es este ciclo de cultura en verano que tiene el Cabildo, ¿algún proyecto que nos puedas dar una idea ya para, bueno, los próximos meses? Que
un proyecto,
abrirnos boca de qué está trabajando en el Cabildo.
Proyecto que está en la calle, que ya sabemos que porque hemos dado también cuenta de ello, es el futuro Museo de Bellas Artes. Si seguimos hablando de museo,
otro centro más.
El Museo de Bellas Artes, localizado en San Martín, en el antiguo hospital de San Martín, aquí al lado,
sí.
Que también, bueno, pues estamos trabajando.
¿Han repensado el proyecto? Y
Sí, el proyecto está prácticamente ultimado, ¿sí?, y estamos trabajando para la apertura, bueno, pues en los próximos meses. Del próximo año, ¿no?
Concepto nuevo, el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria.
MUBEA, Museo de Bellas Artes de Gran Canaria.
Pues ya de eso lo haremos con más tranquilidad.
Por supuesto.
Guasimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, un placer saludarla y recalcar otra vez que la cultura no para en verano, que hay multitud de centros dependientes del Cabildo de Gran Canaria que van a estar abiertos, disponibles casi todos con entrada gratuita, que es
siempre
importante.
Siempre con entrada gratuita.
Exacto.
Siempre.
Pues ahí está esa oportunidad, que no todo es playa en verano. Y la cultura que nos va a influir mucho en este devenir de la actividad también intelectual en nuestras islas a través de todo esto que se desarrolla aquí en Gran Canaria. Guasimara, muchas gracias, un saludo.
Un placer, muchas gracias.
Muy amable.
Más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
11:33 minutos y seguimos en este programa desde la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos ahora a su directora, Elena. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer estar aquí, la hospitalidad siempre y esa sonrisa, la amabilidad de todas las personas que están aquí en la Casa de Colón. Pero es que también el centro invita a esa, a ese encontrarse, porque este sitio tiene mucha historia también.
Claro, tiene mucha historia y nosotros trabajamos para que la Casa de Colón y el museo sea la casa de todos y de todas. Queremos un museo que sea usado por todos los gran canarios y gran canarias y que la gente lo vea como propio. Eso yo creo que es uno de los objetivos fundamentales de todos los centros culturales y en especial los museos.
Claro, no en vano la Casa de Colón, Elena, y lo decíamos al principio del programa, no sé si es el más visitado, pero casi de Canarias, de sí. Los centros museísticos, centros culturales, impresionante, ¿no? La sí, cantidad de personas que pasan por aquí, por estos patios, estas columnatas, que ha sido una suma de arquitecturas. Aquí podemos encontrar pues hasta los restos de un antiguo convento, creo que se rescató una parte, ¿no? Es decir, que ha habido varias intervenciones, el Cabildo ha ido sumando toda esta manzana a un proyecto que incluso tiene debajo del suelo aquí donde estamos nosotros una cripta que de verdad que te llama la atención, en la que precisamente hay muchos contenidos relacionados con el paso del almirante por Gran Canaria, ¿no?
Sí, desde el principio el Cabildo quiso crear una institución cultural que fuera más allá del museo, porque en Las Palmas no había universidad y quería crear un centro de alta cultura, dijeron en aquel momento. Y fue comprando las casas y rehabilitándolas y dándoles la forma que hoy tenemos, con una melange de estilos, pero ha quedado como un edificio singular que tiene una serie de fortalezas para que sea el más visitado. Está en la ubicación detrás de la catedral, en pleno núcleo fundacional. Colón es un personaje conocido por todo el mundo. La gente que se baja de un crucero dice, por aquí pasó Colón, voy a ir a su casa. Y la singularidad del edificio, aparte del contenido, hace que sea la belleza de sus patios, como tú decías, pues hace que sea un lugar de obligada visita si vienes a Las Palmas de Gran Canaria, y ya se ha convertido en un edificio icónico de la ciudad de Las Palmas.
Ahora mismo aquí justo estamos muchísimos turistas también que están visitando, porque estamos justo en uno de los patios centrales de este edificio, pero tiene varios patios, incluso hay uno del Pozo, cada uno tiene su nombre, su rincón y su historia, pero Elena, como decíamos al principio del programa, la cultura no para en verano, y queremos hablar de cine japonés, porque también va a haber cine japonés aquí en la Casa de Colón.
Sí, claro, esto es la Semana de Cine Japonés, la organiza desde hace muchísimos años la Asociación de Cine Vértigo, que precisamente luego podrán hablar con su presidenta, y ya es una tradición que cada año, con una temática específica, celebremos la Semana de Cine Japonés, la última semana del mes de este mes de julio. También tenemos una programación Colón Cinema, que la tenemos todo el año, de cine latinoamericano. O sea, siempre la Casa de Colón ha tenido una sección de cine. Nos parece el arte de nuestro tiempo y desde luego queremos dar una ventana a ese cine. Que
claro, porque además las generaciones jóvenes, Elena, pues también a lo mejor ya los que son más pequeñitos, lo que es la réplica que tienen ustedes aquí de la niña, creo que es.
De la niña, sí.
Exacto. Pero después también, para los que son un poquito mayores, pues esto de venir a ver cine japonés a la Casa de Colón, pues es una experiencia también, ¿no?
Claro, una cosa es venir al museo y visitar las salas y aprender un poco más de nuestra historia, y otra cosa es venir a las actividades. Las actividades no deben de ser solamente del museo. Todas las actividades deben emanar del museo, y tenemos actividades casi todo el año. En nuestra página web, casi todos los meses, tenemos actividades de música, de cine, de teatro.
Aquí estamos viendo, por ejemplo, un concierto el día 18 de julio de música barroca también. Sí, se presta mucho este sitio también, claro, a eso, a encontrarnos con otros ambientes, ¿no? El cine japonés, música barroca. Se te despierta la mente cuando llegas a la Casa de Colón.
Mira, ayer mismo tenemos un festival que hacemos todos los veranos, que es música antigua en el patio. Y entonces ayer abrimos el tricentenario del nacimiento de Juan de Miranda, con un concierto especial de música barroca que tuvo ayer lugar el 13 de julio, para abrir el tricentenario, porque se hará una gran exposición que se pondrá primero en Madrid, luego después en Tenerife y terminará en la primavera del año que viene en Gran Canaria. Esa música en el patio la tenemos mayo, junio, julio, septiembre, octubre, porque este patio tiene una acústica muy especial y oír música antigua aquí es un verdadero placer. Y el martes mismo, el 18 de julio, además el 18 de julio es el aniversario de la Casa de Colón, porque cuando el 18 de julio es una fecha en la época de la dictadura franquista fundamental para ellos, y se inauguró la Casa de Colón en 1951. O sea que son los 72 años de la Casa de Colón. Y tenemos pues una Patricia Robaina, una música gran canaria, que va a dar un concierto de música barroca precisamente dentro del Festival Música Antigua en el patio.
Fíjense ustedes, ya han pasado ya 72 años desde que se creó la Casa de Colón, que era más pequeñita que ahora, ¿no? Ahora, afortunadamente, casi ya, no sé si es toda la manzana, ¿sí, no?
Ahora es toda la manzana. O sea, el Cabildo ha ido comprando toda la manzana, la que está en la portada verde es la biblioteca y el centro de documentación y la tienda, y hemos ido comprando toda la manzana para hacer el gran centro cultural que es hoy la Casa de Colón.
Sin despistarnos de que estamos en verano, que hay muchas actividades, que la cultura no para en verano, que hay muchas actividades para todos, pero también está lo que usted nos acaba de, o Elena nos acaba de comentar, que esta tienda que da a la Plaza del Pilar Nuevo, en la que también hay un montón de cositas, de detalles ahí, que a lo mejor no se nos ocurre que regalar a veces, y podemos recurrir, no solo es para turistas.
No, claro que no, está abierta desde la calle, no hace falta, es la salida del museo, pero realmente animo a todo el mundo que pueda visitar nuestra tienda y la del CAM, que forman uno solo, porque realmente siempre podemos regalar algunos recuerdos de la historia de Canarias y tiene muchísimos productos que yo creo que pueden interesar a todo el público.
Los horarios los tienen en la página web. La entrada gratuita, bueno...
La entrada gratuita al museo no.
¿Al museo no?
A las actividades sí.
A las actividades, sí, a las actividades, sí, exactamente.
Sí, sí. Todas las actividades son gratuitas.
Pero para los mayores y algunas personas
sí, determinadas... La, sí, la mitad de precio. O sea, exacto. La visita al museo sí, sí tiene un coste, pero tanto los que vienen en grupos, los menores de 18 años, los mayores de 65, esos son gratuitos.
¿Abierto todos los días, Elena, la Casa de Colón?
Sí.
¿Todos los días?
Solo cerramos el 1 de mayo.
Sí.
El 24 y 25 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero. El resto de los días está abierto la Casa de Colón todo el año.
Perfecto. Enseguida vamos a hablar un poquito más de cine porque está por aquí ya que nos espera hace un rato, como decíamos, la presidenta de la Asociación Cine Vértigo, para hablar un poquito más de eso que nos apuntabas del cine japonés. Uh-huh. Y con ella hablamos en unos instantes.
Sí, también. ¿Sí? No, perdona, quería añadir que tenemos actividades de talleres infantiles.
¿Sí?
Para en el verano. O sea, esto de que el verano no para, tenemos actividades.
¿Y hay plazas todavía?
Sí, bueno, están casi todas
casi
llenas,
todas.
Pues,
bueno.
Pero se pueden apuntar a la lista de espera. Pero tenemos bueno. Todo el año, todo el mes de julio y una semana de agosto, sí. Actividades infantiles que me parecen fundamentales para que los niños visiten y vivan el museo de una forma lúdica.
Perfecto. Elena Costa, directora de la Casa de Colón, gracias de nuevo por la hospitalidad, como siempre. Un placer saludarla.
Muchas gracias a ustedes.
Unos consejos y saludamos enseguida y seguimos aquí en la Casa de Colón, pero hablando de cine japonés.
COPE más Gran Canaria. Vivimos en un lugar privilegiado, pero la lejanía y la insularidad suponen barreras que ahora incluso en el mundo digital y con las compras online se han vuelto más severas. Muchas de las marcas y tiendas online no envían a Canarias y las que sí lo hacen en su mayoría no descuentan el IVA. Por eso surge Sin IVA. Nuestra misión no solo acercar a Canarias todas estas marcas, sino hacerlo además descontándote el IVA. En Sin IVA pagarás hasta un 21% menos de lo que pagarías e incluso pagas hoy cuando vas a una tienda física en cualquiera de las islas. Llevamos más de 25 años gestionando las operaciones logísticas nacionales e internacionales de las grandes marcas de la moda y el lifestyle. Queremos que vivir en Canarias sea un lujo también cuando realizas tus compras online. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas. COPE más Gran Canaria.
Nos inspira siempre el ver alguna película épica, pero también el mundo del cine japonés que va a estar aquí en la Casa de Colón este verano. Vicky Pérez, directora de la Asociación de Cine Vértigo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
También decíamos del cine japonés. Vamos a ver cómo va a ser esto, qué horarios va a tener.
Sí, bueno, nosotros llevamos ya 21 años con el ciclo de cine japonés, que celebramos aquí en la Casa de Colón desde 2013, y este año se lo vamos a dedicar a una de las grandes productoras, a uno de los grandes estudios de Japón, a la Nikkatsu. Vamos a ver cinco películas a las 7:30 de la tarde, que viene precedida de una conferencia el lunes 24 a cargo de Aitami Ramos. Aitami nos acompaña desde hace muchos años, es un estudioso del cine japonés, arquitecto, historiador y también crítico de cine.
El cine japonés cada vez, y todo el mundo de lo que es la cultura japonesa, que bueno, incluso tiene unos días, hay actividades ya organizadas por otros estamentos, pero que realmente, pues a través de la cultura, desde lo que eran aquellas series de dibujos animados japoneses, todo lo que está haciendo que la gente joven se apunte y le encante hasta la comida japonesa también.
Sí,
hay que ver cómo se hacen cola muchas veces en los restaurantes japoneses. ¿Eh?
Sí, es una cultura que llama mucho la atención.
Sí.
Y no es de ahora, no es con el anime, sino desde hace muchos años. Las propuestas culturales del cine japonés siempre son bienvenidas por el público. Bueno, nosotros llevamos 21 años, es la última actividad que hacemos en la temporada y siempre se llena de gente.
Vamos a centrarnos otra vez ¿A qué hora son las proyecciones? ¿Hay que pagar? Cuéntanos,
sí,
un poquito.
Las proyecciones son gratuitas, ¿sí? Son a las 7:30 de la tarde. Y
¿empiezan cuándo, Vicky?
Empiezan el lunes 24, del lunes 24 al viernes 28 de julio.
Eso, justo después de las elecciones.
Justo después de las elecciones.
Para tomárnoslo ya con tranquilidad.
Exactamente.
Con el, sí, que salga, tenemos el cine japonés aquí en la, sí, Casa de Colón, sí, sí, es aquí donde, sí, se va a hacer. Mm. ¿Nos hablabas de Cine Colón?
Sí, sobre la Semana de Cine Japonés, sí, comentarles que vamos a ver 5 películas completamente diferentes, porque al intentar reflejar la trayectoria de la Nikkatsu, pues son películas que no van a tener absolutamente nada que ver. Vamos a partir de una película de Misoguchi, de la que se conserva simplemente 27 minutos. Muchas películas se destruyeron en Japón, no solo por el terremoto de los años 30, sino también por la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a acabar con una película erótica, que es a lo que se dedicaba ese estudio en los años 80.
Perfecto. Y lo otro que te comentábamos, el espacio Cine Colón, cuéntanos un poco.
Sí, hay una actividad que llevamos realizando desde hace ya bastantes años, que es Colón Cinema. Aquí en la Casa de Colón es una propuesta que surgió de la Casa de Colón hacia la Asociación de Cine Vértigo, y proyectamos todos los meses cine iberoamericano. La próxima semana, el jueves, el día 20, acabamos con las proyecciones y vamos a proyectar un cortometraje y un largometraje. Este año es algo nuevo, los de los cortometrajes, porque queríamos darle visibilidad también a esas pequeñas obras maestras que son los cortometrajes, proyectando una película brasileña, un cortometraje brasileño, Soledad, y luego una película de Robert Calzadilla, que es un director que tuvo mucho éxito en 2016 con su primera película, que es El Amparo. Y tenemos un plus este año porque va a venir a presentarla. O sea que, uh-huh, ese día, el jueves próximo, vamos a tener esa actividad para concluir Colón Cinema.
Estamos hablando todo en la Casa de Colón, Vicky.
Sí.
¿También son gratuitas esas proyecciones?
Sí, todas son gratuitas, sí.
Perfecto.
Sí.
¿Y es ya a partir del 24?
El 24 es la Semana de Cine Japonés, y la próxima semana, el jueves 20, Colón Cinema.
Colón Cinema es primero, entonces, y después,
sí,
el cine japonés. Perfecto, pues. Sí. Actividades de verano para todas las edades, en este caso ya para incluso edades ya más adultas,
sí,
porque hay que ver la afición que hay al cine aquí en Gran Canaria,
sí,
Vicky.
Sí, una afición al cine que cada vez lo tenemos más difícil, pero sí, una afición grande al cine. Sí.
Y sobre todo el que se configure la Casa de Colón como un centro dedicado al cine, porque a veces lo que son los cines privados, pues ya han visto ustedes que se ha hecho quizás muy comercial, ¿no? Esta es una pincelada un poquito que queríamos hablar, de al que le guste realmente el séptimo arte. Tiene una cita potente aquí en, sí, la Casa de Colón.
Sí, sí, es un tipo de cine que no va a poder, eso seguro, que no va a poder ver en ningún otro lado, eso. Exacto. Seguro. Sí.
Cine de verdad. Vicky Pérez, presidenta de la Asociación de Cine Vértigo, no tenemos más tiempo porque esto es como la película de Hitchcock,
muchas
un
gracias.
Plano tras otro.
Mientras no nos asesinen, bien vamos.
Exacto. Al revés, agradecido por toda la amabilidad y por promocionar y también trabajar en el mundo del séptimo arte aquí desde Gran Canaria. Vale. Que es tan importante y al que además están llegando cada vez más producciones internacionales, como plató, incluso esta propia Casa de Colón ha sido plató de muchas películas. Sí. Que siga adelante el cine,
sí,
así.
Muchas, Vicky, gracias por el interés.
Gracias, muy amable.
Gracias.
Enseguida continuamos en este programa especial desde la Casa de Colón. Vamos a irnos ahora hasta otro centro que está en el norte de Gran Canaria, hasta la Cueva Pintada. Será en unos instantes.
COPE más Gran Canaria.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rustopan Lounge, en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rustopan Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Diez minutitos para las 12 de la mañana. Y a través de la radio nos transportamos ahora desde aquí, desde la Casa de Colón, donde estamos realizando este programa, hasta la Cueva Pintada de Galdar, donde también el centro del Cabildo, que está allí, pues tiene unas importantes actividades en verano. Pero en este caso no hemos ido nosotros hasta la Cueva Pintada, sino su directora, quien está por aquí hoy, Carmen Gloria. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Carmen Gloria Rodríguez, directora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Qué maravilla cuando uno llega a Galdar. Y saber que en verano va a estar abierto también con muchas actividades.
Sí, la verdad es que es un compromiso y, bueno, además estamos en horario de verano, con lo cual, bueno, cada día de martes a sábado desde las 10:30 y hasta las 7:30, en esas tardes, ¿no?, que tanto nos gustan de verano, bien largas. Y ciertamente, además, hay una luz muy linda, como la luz del oeste cuando el sol se pone en el yacimiento. Las visitas de tarde en verano a mí me gustan especialmente, son muy muy bonitas.
Claro, porque se cuela un poco la luz entre el techo y, claro, y lo que es la pared de la entrada y todo eso, sí, y crea como una atmósfera también.
Una,
¿no?,
atmósfera, y el color de todo ese cierre textil que es dorado, ¿no? Una luz mágica. Yo siempre hablo de estos momentos que celebramos el aniversario, pues con esa luz mágica que nos envuelve en las tardes en Cueva Pintada.
La verdad que es una experiencia que no se pueden perder en este verano, asistir a la Cueva Pintada de Galdar. Cualquiera de los días es bueno, hay incluso algún día, que ya nos contará ahora Carmen Gloria, que la entrada casi es muy económica, pero sobre todo la oportunidad de disfrutar de ese legado que nos dejaron y que afortunadamente a través de la labor de gente como Celso Martín de Guzmán, que siempre hay que nombrarlo, pues llegamos ya al 17 aniversario, Carmen.
Claro, la verdad es que el tiempo pasa volando. Luego cuando te paras y empiezas a reflexionar sobre los años de gestación del proyecto, el momento de la apertura y el cambio completo, ¿no?, de responsabilidad de estar en un proyecto que todavía, ¿no?, no tiene esa mirada tercera de todo ese público que traspasa el umbral de Cueva Pintada, y en ese año 2006 cómo todo cambia y el público se convierte en un elemento clave, esencial, de lo que es la dinámica del espacio arqueológico, y además con ese compromiso, y la verdad que a veces es ese peso de responsabilidad, ¿no?, de poder devolver a la sociedad lo que le pertenece, hablando con rigor, transmitiendo, preparando programas educativos, continuando con la investigación, llevando un programa de conservación preventiva riguroso y con un equipo enorme de personas y con compromisos de las universidades canarias, de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Autónoma de Madrid, CSIC, es decir, intentando generar toda una red que permita que Cueva Pintada, yo creo que sigue siendo un equipamiento patrimonial que es el más relevante de Canarias en esas tres vertientes, ¿no? Conservación, investigación y difusión.
Hay muchos sitios dependientes del Cabildo relacionados con nuestro patrimonio arqueológico. Hoy nos estamos centrando en la Cueva Pintada, pero también está el Cenobio de Valerón, hay muchos otros sitios que visitar. Pero ahora en verano queremos hacer hincapié en que es el momento, a lo mejor por estas actividades que se están desarrollando en verano, que no cierra la Cueva Pintada y que a lo mejor quizás si no la conocíamos, o volverla a ver, porque la cueva está como viva, siempre hay cosas nuevas, ¿eh?
Sí, yo creo que la visita guiada es de una hora y media aproximadamente, e incluso cuando hacemos visitas nocturnas, siempre hay personas que vienen, es otra experiencia diferente, y uno de los comentarios es, hemos descubierto algo nuevo en esta visita. Y ciertamente, claro, en verano las actividades se centran en ese público infantil, con la marea, ¿no?, ¿no? Te lleva a Cueva Pintada, evocando el verano, la explotación de los recursos litorales para ese público infantil que se viene durante toda una semana y trabaja distintos contenidos, ¿no? Como si fuera un pequeño curso de especialización en este mundo de la arqueología. Y luego ya, pues, todas esas actividades que hemos concentrado, sobre todo vinculadas al aniversario.
Porque la Cueva Pintada, aunque ya hay salas consolidadas que ya, pues, es de conservación, como por ejemplo la propia pintura, ¿no?, de la cueva que da lugar a todo este proyecto, hay todavía alguna excavación, es decir, podemos ver in situ cómo trabajan arqueólogos, porque todavía se sigue excavando, se sigue investigando, ¿no?
Sí, se siguen haciendo intervenciones, de todas formas, de forma muy puntual, porque justamente el trabajo continuado de la arqueología genera también toda una serie de contraindicaciones para Cueva Pintada, como puede ser excavar y que todo esa tierra en suspensión, esas pequeñas partículas en suspensión, pues terminen entrando en Cueva Pintada. Este verano hemos centrado la campaña de excavación, por mucho que pueda resultar extraño, en excavar en los almacenes y excavar en la documentación fotográfica, documental, porque a veces hay que parar un momento para excavar en todo lo que necesita volver a poner orden, alimentar nuestra base de datos que le llamamos SIDAP. Es un sistema de información y documentación arqueológica y patrimonial que está abierto y que se puede ver, donde podemos ver las planimetrías, hacer un seguimiento de los parámetros de conservación de Cueva Pintada en directo, es decir, todo eso está en nuestra web, y que necesitábamos en este año, y lo haremos en este mes de julio, empezamos el lunes, a trabajar en esa línea.
Bien, aparte de la Cueva Pintada, porque lógicamente Carmen Gloria, como está en todo lo que es la estructura de la Consejería de Cultura pendiente en reuniones, no solamente en Cueva Pintada hay este tipo de actividades, sino nos puedes hablar un poquito de todos, porque tienen un plan estratégico de todos los servicios de educación y de acción cultural, no solo en Cueva Pintada, sino también en otros centros del Cabildo, ¿no?
Sí, la verdad es que se empezó a trabajar en el año 21, el tiempo va pasando, porque desde la consejería, la propia consejera y el director insular estaban dándose cuenta de, tomando el pulso, ¿no?, a la oferta, al conocimiento sobre la oferta educativa de los distintos equipamientos. Estamos hablando no solo de los museos, sino también de la biblioteca, del Teatro Cuyá, el CAM, por supuesto, el Centro de Artes Plásticas, en fin, todo lo que son los equipamientos que tienen servicios al público, y querían ver cómo podíamos ofrecer, ¿no?, un servicio mucho más coordinado. Cada uno de los centros, por supuesto, es consciente, además, como siempre digo yo, es un mandato legislativo. En el caso de los museos, una de sus funciones es la educativa, y hay que asumirla. Pero además de ser un mandato, siempre hablamos de que es una convicción, ¿no? Es ese gran poder transformador de los equipamientos culturales de cara a ese aprendizaje en contextos informales. Y por eso se puso en marcha este plan estratégico, liderado desde la consejería, con un papel muy importante del Departamento de Comunicación también, y que ha llevado a cabo, pues, Miquel Asensio Bruar, profesor y especialista en todas estas materias de la Universidad Autónoma de Madrid, y que, bueno, se ha hecho un diagnóstico, se ha llevado a cabo ese primer plan, estamos haciendo jornadas de reflexión en donde participan todos estos equipamientos, sobre todo las personas vinculadas a los públicos, y donde ya vamos a tener una plataforma web en donde poder presentar toda esa oferta de una forma mucho más coordinada, dándole visibilidad de una forma atractiva y haciendo, pues, bueno, eso, mucho más atractiva esa oferta que siempre ha estado ahí.
Hay que abrirse, evidentemente, a los centros educativos, seguir colaborando, porque, como decíamos antes con la consejera, sembrar la cultura en los más pequeños es una inversión, yo creo que muy productiva.
Claro, es una inversión de futuro.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Carmen Gloria, felicidades por ese 17º aniversario de la Cueva Pintada, por ese plan estratégico. Trabajo hay siempre, pero lo importante es que sepamos lo que tenemos. Para eso hay que visitarlo, y en verano es un buen momento de estar en cualquiera de estos centros, no solo en la Cueva Pintada, ya lo decíamos antes, la verdad que hay multitud de ofertas dentro de los centros dependientes de cultura del Cabildo de Gran Canaria.
Pues muchas gracias, y bueno, recordar que tanto el día del patrón de Santiago de los Caballeros como de Cueva Pintada, en ese aniversario, el día 27 de julio, son días gratuitos, con lo cual la entrada pues no tiene coste alguno y se puede disfrutar de este espacio, además de, bueno, una serie de actividades que tenemos en nuestra web.
Gracias, Carmen Gloria Hernández, directora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Un placer tenerla hoy aquí en este programa especial dedicado a la cultura en verano también en el Cabildo.
Gracias. Tanto. Muchas gracias.
Y enseguida te contamos muchas más cosas aquí en Mediodía COPE. Te lo seguimos contando con Pilar García Muñiz, pero vamos a hablar también del Centro de Arte Moderno en unos instantes, después de escuchar también la actualización informativa en Mediodía COPE. Te lo seguimos contando aquí con Pilar García Muñiz en un instante.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta mañana el director de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal, confirmaba en Herrera en COPE que se han recibido alrededor de 2.600.000 solicitudes de voto por correo para este 23J. Es un dato histórico, ¿eh? Es un 95% más que las solicitudes que hubo en las últimas generales y un 80% más que en las elecciones del 26 de junio de 2016. Hasta ahora esos comicios tenían el récord del voto por correo, precisamente porque ya cayeron en verano, aunque todavía no era periodo vacacional. Estas de julio ya han pulverizado todos los datos. A partir de ahora, la clave es la siguiente. Una vez que pides el voto a Correos, ya no puedes acudir presencialmente al colegio electoral. Así que si quieres ejercer tu derecho al voto, dependes de esa documentación que te manda Correos y luego formalizarla en una oficina postal. El dato que tenemos ahora son las solicitudes, pero ¿cuántas se van a convertir en voto real? Bueno, por el momento, Correos calcula que ya se han formalizado 1.5 millones de papeletas. Ahora bien, queda de plazo hasta el próximo 20 de julio y centenares de oficinas van a abrir durante todo este fin de semana. Según la empresa pública, a diario se están tramitando entre 250 y 300.000 votos. Si lo multiplicamos por 6 días que quedan de plazo para ese 20 de julio, pues serían al menos 1.5 millones de votos los que se van a formalizar. Es decir, si damos por buenos todos estos datos, daría tiempo a que todo el mundo pueda hacer la gestión. En eso insistía esta mañana el director de operaciones de Correos. Garantiza el proceso.
Por supuesto, como en todos los procesos electorales que desde que tenemos democracia participan los Correos, todos los envíos van a llegar a los ciudadanos y ningún ciudadano se va a quedar sin poder realizar su ejercicio de derecho al voto.
Aquí habría que matizar. Una cosa es que todo el que quiera votar reciba la documentación y otra es que la reciba a tiempo, porque lo que está pasando es que a muchas personas la documentación les está llegando o les va a llegar cuando ya se han marchado de vacaciones. Es verdad que se puede modificar la dirección de envío en una oficina postal, pero bueno, mucha gente, una vez que está de vacaciones, ya no hace este trámite y se queda sin votar. ¿Cuántos pueden ser? Bueno, pues ya veremos cuál es la diferencia entre el voto solicitado y el que al final se ha emitido. La crítica puede estar en aquellos que, habiendo solicitado el voto con tiempo, en los primeros días, no hayan podido ejercer finalmente su derecho porque la documentación les ha llegado tarde cuando ya no estaban en casa. Eso sí que pueden pensar que a Correos le ha pillado el toro, aunque la cornada se la han llevado ellos. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que en Mallorca al menos 6 turistas alemanes están detenidos por presuntamente participar en una violación grupal a una joven de su misma nacionalidad que estaba de vacaciones con unas amigas en esta isla. Todos ellos son 20añeros y la agresión se habría producido en un hotel de Palma. La policía no descarta más detenciones sobre este caso. Y tras un pequeño paréntesis, han regresado este viernes las alertas por calor, aunque a esta hora está activada la alerta amarilla por máximas de hasta 36 grados en el País Vasco, Aragón, Madrid, parte de Castilla-La Mancha y también Andalucía. En color naranja, las provincias de Córdoba y Jaén, en concreto, donde alcanzarán los 40 grados y también, ojo, en la región de Navarra. Hablando de Navarra, esta noche en Pamplona y tras 9 días de fiesta ininterrumpida, los pamplonicas y visitantes van a entonar, ¿qué canción, Pilar?
El pobre de mí.
Exactamente, mini punto para Pilar. Con esa canción se va a echar el cierre a las fiestas de San Fermín durante este año. En el último encierro encierro de esta mañana, por cierto, solo 5 corredores han resultado heridos leves. Y mañana se va a celebrar la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Ávila, don Jesús Rico. Será a las 11 de la mañana en la Catedral del Salvador de la ciudad abulense, en una ceremonia que se podrá seguir a través de 13.
Y en Deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Hoy tiene que ser un día grande para Carlos Alcaraz en Wimbledon.
Carlos Alcaraz busca un puesto en la gran final del domingo y para ello tiene que derrotar hoy en semifinales al ruso Medvedev. El partido lo vamos a contar esta tarde en COPE+. Eso sí, en cuanto acabe la primera semifinal entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, que arranca a las 2:30. Del fútbol, como ha contado Arancha Rodríguez, el Real Madrid cede al Granada Jesús Vallejo y hoy mismo se puede hacer oficial. Además, el Girona se queda en propiedad con Yangel Herrera hasta 2027. En el Atlético de Madrid no se ha entrenado Joao Félix por molestias y ha vuelto Oblak al grupo. Y en el Tour de Francia, después de la victoria ayer de Jon Izagirre, hoy vuelve la alta montaña Alberto Arauz.
En un ratito, a las 2:45 de la tarde, arranca este tapón que se va a disputar en el macizo del Jura. Serán solo 137 kilómetros entre Châtillon y el Gran Colombier, que es un puerto de categoría especial de más de 17 kilómetros. Todo el mundo espera una nueva batalla entre el líder Vingegaard y Tadej Pogacar, y en clave española, Muni, hay que estar muy pendientes de si Carlos Rodríguez y Peyo Bilbao, que son cuarto y quinto en la general, se acercan un poquito más al podio.
Y a todo esto sumamos la victoria de la selección femenina de fútbol, 9-0 ante Vietnam, en lo que ha sido el último amistoso antes del debut en el Mundial del próximo viernes.
Estás en Mediodía COPE.
Música de verano para iniciar ya nuestra segunda hora en este viernes 14 de julio en directo desde la Casa de Colón. Pero justo aquí, muy cerquita, en la calle de los Balcones, también tenemos un centro importantísimo dentro de lo que son los centros dependientes de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Hablamos ya con don Orlando Brito. Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Que es director del CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno.
Sí, sí, señor.
¿Tampoco cierra en verano?
No cerramos en verano y... Todo lo contrario, ¿no? Estamos a punto de inaugurar la próxima semana y dentro de 2 semanas 3 nuevas exposiciones, ¿no? La idea es que tener un nuevo bloque expositivo de cara al verano y continuarlo después ya en el otoño, ¿no?
Aquí estábamos ahora diciendo fuera de antena, Orlando, que estamos en la Casa de Colón, en este patio maravilloso, pero ustedes en el CAM están un poquito mejor porque las salas, por la pintura, lo que es una pinacoteca, tienen aire acondicionado.
Sí, sí. Tenemos esa suerte ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No, y sobre todo, claro, es una cuestión al final de conservación.
Tienes que mantener la temperatura.
Sí.
Aquí también en la Casa de Colón.
Sí, también en la
hay,
sala.
Porque tienen un convenio, creo, con el Museo del Prado, concretamente.
Sí, aquí las salas también, digamos, tienen todo lo que sería, cumplen los parámetros de conservación, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Lo que pasa es que en el patio, lógicamente, estamos en un día de calor hoy, pero perdonando la broma, Orlando, siempre es un buen momento para pasear por la calle de los Balcones y entrar. A veces pasamos por ahí todo el día y no entramos en el CAM, que es un centro de referencia a nivel de toda Canarias.
Sí, el CAM este año cumple ya 34 años de trayectoria, ¿no? Y sabemos también la dimensión que ha tenido y tiene en Canarias en cuanto a, como una de sus líneas fundamentales de trabajo, es reivindicar, ¿no?, y visibilizar e investigar sobre el arte contemporáneo, moderno y contemporáneo en Canarias y sus conexiones internacionales, ¿no? A todos esos proyectos que entran dentro de ese ámbito que se ha denominado como una de las características del CAM, o digamos de la identidad, ¿no?, del centro, todos esos trabajos que acometemos sobre el arte contemporáneo en Caribe, en América Latina, África, etcétera, ¿no? Y el CAM, como esta institución, como Casa de Colón, tiene también un sentido transdisciplinar y multidisciplinar. Eso quiere decir que normalmente hay bastantes actividades que van arropando, ¿no?, el conjunto también del proyecto, ¿no?
Uh-huh. Ahora nos va a hablar de esas exposiciones que va a haber dentro de muy poquito. Pero fíjense ustedes la importancia que tiene el CAM, que uno de sus directores, Martín Chirino, pues su semilla, su labor al final ha generado otro centro, que es la Fundación Martín Chirino, que está allí en el Castillo de la Luz, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria. O sea que la cultura pues va tejiendo poco a poco pues más centros, porque la actividad sigue adelante, ¿no? Pero eso, ahora que es un inciso en la importancia que tiene el CAM,
sí,
vamos a hablar de alguna exposición que vamos a poder ver también ya en próxima fecha, no sé si nos dijo antes, la próxima semana.
Sí, efectivamente, la próxima semana vamos a inaugurar 2 exposiciones. Una del artista Hildegard Hahn, es una artista considerada canaria, y es canaria, nacida en Chequia, pero que lleva 50 años en las Islas Canarias. Y Hildegard, digamos, ha sido fundamental también en lo que es la construcción de la modernidad y contemporaneidad en nuestras islas, ¿no?
Sí, sí.
Toda su serie de trabajos, su trabajo como recolectora en la playa, ¿no? Recogiendo no solo piedras, sino también fragmentos de azulejos. Todo su también reflexión, porque ella viene en el ámbito también de la filosofía, ¿no? Y es un artista que él merecía ya desde hace muchos años que desde el CAN se le hiciera una revisión y un homenaje con esta exposición retrospectiva, cuya comisaria es una comisaria joven, pero ya con trayectoria, que es Dalia de la Rosa, ¿no? Eso serían las dos primeras plantas del CAN, o la planta sótano y la planta de entrada, y en paralelo vamos a inaugurar una exposición que sería la más grande hecha hasta ahora en Europa, de un artista egipcio importante que se llama Nabil Boutros, cuya obra está centrada en esta exposición, lo que sería una revisión del trabajo fotográfico de él, ¿no? Es un artista que no solo trabaja sobre realidades y contextos del múltiples, ¿no? De lo que sería el Cairo y Egipto, sino también las contradicciones que existen también y las relaciones de su país con respecto a Europa, ¿no? El título es muy sugerente porque digo, ojalá estuviera en Egipto, que lo dice en inglés, I wish I was in Egypt. Y es muy interesante la manera en que él aborda su serie fotográfica, ¿no? Van a sorprender algunas. Yo puedo a lo mejor adelantar algunas, pero no muchas, ¿no? Hay toda una serie que son retratos, por ejemplo, de ombligos, ¿no? De personas, de diferentes personas voluntarias, ¿no? Y están intervenidos, ¿no? Pero ahí es muy, muy interesante todo su trabajo, también que tiene un ámbito social, político y con una grandísima calidad fotográfica. Esto se escribe en el área nuestra también de trabajo sobre el continente africano, que es una parte de la identidad del CAN y que la ha ido configurando como tal en estos casi 34 años de trabajo, ¿no?
Siempre detrás de cada exposición hay un mensaje. Lo bueno del arte, Orlando, es que podemos, a través de la pintura, fotografía, en fin, todas las variedades artísticas, después hacernos un pequeño mapa en el cual, pues, hacernos quizás más humanos, más comprensivos con la realidad que tenemos, a veces las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, Egipto, un país que tiene una gran historia de la arqueología, en cambio, pues hay una gran desigualdad económica. Es decir que, al final, nada llueve a gusto de todos, ¿no? Pero, sobre todo, el arte está para eso también.
Sí, por supuesto, ¿no? De hecho, el arte contemporáneo, lo que hacen los artistas es presentarnos realidades, problemáticas, situaciones, de una forma muy diferente, ¿no? Normalmente se usa el lenguaje más simbólico y metafórico, ¿no? De la misma manera que la poesía nos puede hacer pensar y nos puede llevar a múltiples territorios, o la literatura, ¿no? Nosotros construimos imágenes, ¿no? A través de la poesía y la literatura, el arte nos lleva a otros territorios también de reflexión, que en definitiva, y de emociones, ¿no? Y pueden ser unas de carácter, digamos, más celebrativo, y otras pueden ser más profundas o incluso hacernos sentir conmovidos, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De poder el acercarnos a las diferentes realidades a través de otros lenguajes, ¿no?
Quedaba, creo que alguna otra oferta más, una o dos más que no queremos dejar pasar para ir haciendo boca, Orlando.
Sí, sí. En paralelo vamos a tener un taller de una artista sudafricana, Sue Williamson, fundamental. Es un taller que ya tenemos los 11 matriculados, de diferentes, digamos, disciplinas, que será un poco la idea, que es una reflexión sobre la ciudad. El resultado de este taller, digamos, lo exhibiremos más adelante, es una reflexión conjunta sobre cómo este colectivo, donde hay arquitectos, artistas, sociólogos, antropólogos, etcétera, reflexiona sobre la ciudad de Las Palmas, ¿no? Y en la sala de San Antonio Abad, del día 27, inauguramos una exposición de uno de nuestros escultores más destacados, cuya obra siempre es, digamos, una sorpresa en cuanto a nuevas fórmulas en cuanto a la escultura, ¿no? A la producción escultórica, que es Carlos Nicanor. Es un artista que vive en Tenerife, nacido aquí en Gran Canaria, con el comisario de Denis Mato, que es un comisario cubano que vive en Miami con mucha proyección también, cuyo título es De la carne al hueso y del hueso al alma. Sus obras normalmente también tienen mucha profundidad y bueno, siempre son una sorpresa en el ámbito de la escultura, ¿no?
La verdad que entrar en el CAM y poder disfrutar, aunque sea aunque no conozcamos de arte, pero solamente sentarnos un poquito, tranquilizarnos en este verano que tenemos más tiempo para disfrutar, poder disfrutar de esas salas, también de los complementos auditivos, para guías, para comprender lo que estamos viendo, pues nos hace, en estos días que estamos también con tanto calor, no solamente está la playa o el campo, hay muchas ofertas culturales y el CAM, el Centro de Arte del Cabildo de Gran Canaria, es una muy importante que tenemos aquí. Orlando, ¿alguna pincelada más para invitar a todos los oyentes a que en verano no se pierdan este programa de actividades?
Pues nada, que disfruten, que para mí es un honor trabajar en este centro, es un regalo también, ¿no? Sobre todo, y cuando más disfruto es cuando veo que el público está disfrutando. Entonces, no, yo creo que es una oportunidad para adentrarse en nuevos territorios, en nuevas realidades, ¿no? Uh-huh. Y por qué no hacerlo en verano. Ojalá puedan disfrutar muchas personas de estas exposiciones.
Lo mismo que le preguntábamos antes a Carmen Gloria, creo que algún día cierran, lógicamente hay que descansar, pero no sé si en verano cierran algún mes o están todo el mes abierto, tanto julio como agosto.
No, estamos julio y agosto abiertos, sí.
Exactamente.
Totalmente.
Creo que
abierto.
¿Hay algún día que es de descanso, el lunes o no?
El lunes es el día de descanso y el domingo a la tarde.
También importante la tienda del CAM.
Sí, por supuesto.
Librería.
La tienda de librería y después la biblioteca y centro de documentación, que es muy consultada, uh-huh, desde alumnos hasta investigadores o gente que normal que tiene curiosidad por el arte contemporáneo.
Pues también celebrando, como decíamos, ya 72 años, bueno, en lo que es la cultura aquí en la Casa de Colón, el Museo de Arte Moderno, no sé cuántos años lleva.
34 ya.
34 nos decía antes, se me fue el dato, pero también, pues fíjense ustedes lo que tenemos aquí, y a lo mejor no lo conocemos, Centro Atlántico de Arte Moderno, en la calle Los Balcones 11.
Sí, señor.
Exacto. Balcones 11. Eso no se me olvida porque la verdad que hemos estado varias veces haciendo programas, incluso no se lo pierdan, si pueden recorrérselo desde abajo hasta arriba y ver esa óptica, esa visión de Vegeta desde lo alto que les va a impresionar. Orlando, un saludo, gracias por estar también hoy aquí.
No, muchas gracias a ustedes, un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte el edredón Juni Magnolia de 240 por 220 centímetros con un 31% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Si lo tuyo es adentrarte en lo más profundo de la mente para ayudar a los demás, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
COPE Más Gran Canaria.
Vamos ahora rápidamente en este programa que estamos haciendo hoy en directo desde la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria, centros de cultura que están abiertos todo el verano desde la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, pero queremos hablarte de folclore por si estás en la zona sureste de Gran Canaria hoy, concretamente porque ya empieza o está a punto de empezar lo que es una nueva edición del Festival Internacional de Folclore. Tenemos ya a la secretaria de la Asociación Coros y Danzas de Ingenio, Dulia Artiles, buenos días.
Muy buenos días, un placer saludarles en esta mañana. Como bien dices, pues sí, ya prácticamente hoy se da el pistoletazo de salida de esta 28ª edición del festival. Acabamos de terminar ahora mismo la rueda de prensa y aquí nos encontramos todavía en la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque también tenemos que destacar, sobre todo para las personas que vivan en Las Palmas de Gran Canaria o aledaño, que también este año el festival se ha extendido hasta la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, donde hay una exposición denominada Rostros del Festival, para ir abriendo boca e invitar también a toda la gente de esta zona de la isla que acudan a los actos del festival.
Odulia, ¿qué nos podemos perder de esta nueva edición del Festival Internacional de Folclore de Ingenio, de la Villa de Ingenio?
Pues bueno, el programa es muy amplio, abarca prácticamente dos semanas intensas de actividades, y también destacar que, bueno, que se produzca la rueda de prensa en la sede de la universidad no es casualidad tampoco, porque desde hace 10 años lo que fueran las jornadas etnográficas fueron respaldadas y avaladas por la universidad, que decidió convertirlas en campus de etnografía y folclore, y que comenzarán el próximo lunes, y con lo que hemos querido crear ese marco, digamos, académico de formación, de información, para acercar a los participantes a todo lo que tiene que ver con eso, con la etnografía, con el folclore, con la idiosincrasia de los pueblos. Este año, con una especial mirada hasta la isla de Fuerteventura, podremos acercarnos a ella a través del folclore, a través de su léxico, a través de otras costumbres y tradiciones que nos ofrece esa isla. Eso será el próximo lunes, cuando el propio rector dé por inaugurado este campus, y se extenderá hasta el viernes. El viernes se cerrará con una actividad que le hemos cogido mucho cariño en los últimos años, y es ese campus joven, sin desmerecer, por supuesto, a todos los ponentes y conferenciantes que se van a dar cita a lo largo de toda la semana. Ese campus joven en el que los niños y jóvenes pues presentan esa especie de comunicaciones de cómo ven ellos, de cómo tratan o ofrecen su visión de lo que es el folclore, que es importante también atender, entender esa visión, pero sobre todo introducir a los jóvenes, al futuro, a las futuras generaciones, en lo que son pues esas costumbres ancestrales, muchas de ellas oficios, costumbres que ya están en desuso prácticamente se han desaparecido y que se han podido conocer gracias a foros como este. Pero después, cultura de escenario, ya nos trasladamos a la semana del 24, y en concreto el día 26 tenemos una actividad también en la Plaza de la Candelaria, que es la de degustación de comidas interculturales, que podremos conocer a todos esos países que nos visitan, que en esta ocasión serán Colombia, Indonesia, Kenia, Portugal, y más concreto en la zona insular como Madeira, y desde la España peninsular nos visitará Valencia, además de todas las agrupaciones folclóricas y parrandas de la Villa de Ingenio. Podremos conocerlas a todas a través del paladar, a través de esos platos que se irán elaborando desde primeras horas de la mañana en distintos fogones y casas particulares del municipio, para que puedan ser degustadas de manera totalmente gratuita en la Plaza de la Candelaria a partir de las 8:30. Y del jueves en adelante, pues ya podremos ver en escena el colorido, los vestuarios, la música, los cantos y los bailes de las embajadas culturales de estos países que acabo de citar.
Rápidamente, Odulia, para repasar este fin de semana, este sábado, viernes, sábado y domingo, ¿con qué nos quedamos para ya, si queremos acercarnos hasta la Villa de Ingenio?
En concreto, esta tarde pues ya se darán por inauguradas las exposiciones que conforman esta presente edición del 2023. Esto será en la sala de exposiciones Manolo Merck del Centro Cultural de Ingenio. Y el domingo también tenemos una cita totalmente abierta al público en general, pero sobre todo al público familiar y a los más pequeños de la casa, con esos talleres, este festival de las tradiciones, con bailes y también con una especie de clase de cocina aplicada pues un poco a los niños y niñas. Esto, como digo, será totalmente gratuito, abierto a todo aquel que quiera participar, y será también en la Plaza de la Candelaria a partir de las 9:30 de la mañana, y estaremos allí hasta llegada a la 1:00 p.m.
Como decíamos antes, Odulia, todo un programa importantísimo, una edición más del Festival Internacional del Folclore Villa de Ingenio, pero hay que hablar del tiempo también. Yo sé que hoy estás aquí en Las Palmas de Gran Canaria presentando en esta rueda de prensa, pero de Ingenio, ¿cómo está la cosa? ¿La temperatura se ha notado un poquito, ha refrescado?
Bueno, sí, ya ha empezado a descender. Parece que el fin de semana nos dará una tregua, según las previsiones, y bueno, esperemos que así sea. Nosotros todo eso que no podemos controlar, por decirlo de alguna manera, lo intentaremos suplir pues dando lo mejor que podemos, sobre todo por parte de ese numeroso equipo de voluntariado que hace posible que se pueda organizar y llevar a cabo este festival, y por supuesto también contando con el el respaldo de instituciones y como medios de, con los medios de comunicación importantísimos también para traspasar esa frontera física y que el programa no puede alcanzar, ¿verdad? Entonces nosotros lo intentamos suplir ofreciendo lo mejor que sabemos y podemos y poniendo a disposición de la ciudadanía un programa de actividades ya no solo muy amplio, reconocido también por la UNESCO y por Ciudad Internacional, sino también pues que sean variadas y dirigidas a todos los públicos.
Correcto, y sobre todo pues que vaya refrescando, que es muy importante. Odulia Artírez, de la Asociación Coros y Danzas de la Villa de Ingenio, gracias por atender la llamada de COPE. Enseguida vamos a continuar hablándote de más cosas, de música también, de otro concierto importante que va a tener lugar este fin de semana. Odulia, un saludo, muchas gracias.
Saludos, muchísimas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En estas elecciones no se trata de elegir entre Sánchez y Feijóo, se trata de votar por Canarias. Los canarios y canarias necesitamos tener una voz fuerte en Madrid para que se escuche nuestro acento y se atiendan nuestros problemas. El próximo 23 de julio, Canarias tiene que estar unida bajo una sola bandera, la bandera de Canarias.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rustopan Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rustopan Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
COPE Más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
No queremos, como cada viernes, dejar de hablar de gastronomía. 12:27 minutos, Vanessa Santana. ¿Qué tal, mi niña? ¿Cómo estamos? No te escucho, Vanessa.
Buenos días, aquí te estoy
ahora
escuchando.
Sí.
Porque me has hecho esperarte hoy,
Hoy ha sido un poquito así, pero es que los viernes ya sabes cómo son, que hay de todo. Y hoy tenemos un programa especial lleno de cultura y no queríamos dejar ni mucho menos de hablar de nuestra cultura gastronómica también, claro.
Sí, bueno, sabes que siempre tenemos ese guiño y aunque la gente no lo crea, la gastronomía es cultura, la gastronomía habla de un territorio, habla de su historia y siempre este huequito, pues los viernes, pues deja buen sabor de boca y es lo que vamos a intentar hoy dejarte a ti también y a todos nuestros oyentes dejarle el buen sabor de boca de lo que queremos contarles y lo que queremos decirles, ¿no?
Claro, y sobre todo porque además creo que ya nos escucha uno de los grandes de la cocina, como es Borja Marrero. Borja, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Un placer saludarte, Vanessa buenos también días. Te está escuchando. Bueno, y Vanessa, Julio, ¿por qué mira, tenemos Borja hoy a Borja Marrero hoy? Porque podemos.
Pues mira, nos acompaña Borja porque a partir de este lunes hay un encuentro internacional, encuentro que va a traer muchas estrellas a brillar a la isla de Tenerife, y solo hay un representante en ese encuentro internacional de la isla de Gran Canaria, y es Borja Marrero, que estará en ese panel de ponentes en el encuentro de los mares que se va a realizar a partir del lunes en Tenerife, y tenemos el único gran canario que estará presente allí y que, bueno, hoy tenía que venir él a hablarnos un poquito de cuál va a ser su ponencia y que vamos a encontrarnos dentro de ese encuentro de mares, que él va a hablar de un poquito de su gastronomía y de su sello de identidad desde la isla de Gran Canaria.
Pues Borja, cuéntanos qué vas a llevar hasta Tenerife.
Pues lo que vamos a hacer es una ponencia conjunta entre Juan Carlos Clemente y yo, en el que se va a hablar un poco sobre el despiece de dos peces, en este caso, que son parte de la identidad nuestra, que es el bonito y la vieja. Y vamos a hacer un despiece en el que después cada uno lo va a llevar va a hacer un plato con cada uno de esos pescados, llevándolo a su territorio. En este caso, pues nosotros vamos a presentar un tartar de bonito en el que lo vamos a macerar en hierbas, vamos a hacerle un velo de retama y vamos a llevarlo a tejer de alguna manera a nuestra finca, haciendo una leche cítrica de oveja, ¿no?, que es como terminamos ese tartar, y le da ese punto, y sustituimos a esa leche de tigre con esta leche de oveja nuestra, ¿no? Y por otro lado, pues la vieja, pues la vamos a cocer al vapor, también en leche de oveja y cabra en este caso, y la vamos a terminar con una emulsión de la alimentación de nuestros animales, que lo que hacemos es infusionar toda esa cebada, la alfalfa, todo el semillo que le damos, lo infusionamos, lo emulsionamos con un poquito de grasa de oveja también, y después le damos un toquito ahumado con un olivo quemado que tenemos, que viene en nuestra finca de la época del incendio, que tenemos montones, por desgracia, por allí, pero le sacamos esa utilidad provechosa para terminar un plato y llevarlo a ese momento de nuestra historia y darle esa identidad que se merece ese producto del mar, ¿no?
Bueno, toda una provocación escucharte, porque ya creo, como siempre, van a darte a hablar, van a posicionar el producto de Gran Canaria, y como te estaba diciendo, Julio, qué bien representado vamos a estar en este encuentro que estamos hablando, que habrá una media de más de 10 estrellas Michelin de los grandes ponentes, que tenemos a Ángel León, renombrado y nombrado el chef del mar, tendremos a Quique da Costa, a Antonia Duri, o sea, tenemos una saga de cocineros que vienen de medio mundo, y tenemos la suerte de que Borja Marrero estará en ese encuentro defendiendo y poniendo un poco de sello de Gran Canaria, y sobre todo llevando su cocina a un territorio diferenciado y en un foro hablando del mar.
Pues Borja, no te quitamos más tiempo. Gracias por mantenerte a la espera, que sabes que hemos estado varios minutos para llamarte. Uh-huh. Un placer y felicidades por estar también llevando ese saber hacer, esa cultura gastronómica a esos foros tan importantes. Borja, un saludo, buen fin de semana.
Buen fin de semana, muchas gracias. Un beso a todos.
Buen fin de semana, Vanessa, y buena jornada. Gracias.
Vanessa, hoy tenemos muy poquito tiempo, pero estamos, recuerda, en la Casa de Colón. No sé si alguna vez has estado por aquí, supongo que sí, ¿no? Que tú conoces.
Sí, cómo no. Esta casa. Además, en esa casa es maravillosamente pasear, que yo siempre invito a la gente a que la visiten, a que descubran el legado que tenemos aquí y de lo que pueden disfrutar sabiendo un poquito más de nuestra historia.
Uh-huh. Enseguida vamos a degustar aquí un plato, pero no un plato de comer, sino un plato musical. Así que también esperen, que todavía quedan muchas cosas que saborear aquí hoy en este programa. Vanessa, hoy en esta versión reducida, gracias también por, como siempre, abrirnos el apetito cada viernes con esta página gastronómica. Muchas gracias.
Gracias, Julio. Y a nuestros oyentes, que disfruten del fin de semana y que siempre pongan algo de kilómetro cero en estas mesas.
Exacto, eso no se nos olvide, los productos de nuestra tierra por delante. Vanessa Santana, como siempre, un placer. Buen día.
Buen día.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
COPE más Gran Canaria.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cubertería Dragon de 24 piezas en acero inoxidable por solo 15 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
COPE más Gran Canaria.
Viernes hoy especial dedicado en COPE más Gran Canaria a la cultura y a los centros de la cultura que hay en Gran Canaria, dependientes del Cabildo de Gran Canaria. Estamos en directo aquí en la Casa de Colón. Ya también nos acompaña por aquí Lidia Esther Díaz, que es fotógrafa. Muy buenos días. Espera, que te abro el micro, que no tengo nada. Ahora.
Buenos días.
Pero también nos escucha, vamos a hacer también aquí un paréntesis, porque vamos a hablar también de música clásica, porque está ya también en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en marcha el Temuda Fest. Tenemos comunicación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Don Adrián Santana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Concejal de Cultura, y una cita importantísima este fin de semana, que no queremos dejar de hablar, y ese concierto en ese espacio que no es tradicional de cultura, como este que estamos de la Casa de Colón, sino que es en medio de unos contenedores en el puerto, una cita ya clásica también.
Exactamente, el concierto entre contenedores de la terminal Boluda, que nos cita desde el año 2012 a disfrutar de la mejor música clásica en un entorno especial como es el Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Exactamente, ¿en qué zona va a ser? ¿Cómo funciona? ¿A qué hora todo esto? Para si hay sitio todavía,
no sabemos. Sí, lo tendremos mañana a las 10 de la noche, será en la terminal de contenedores Boluda, por lo que agradecemos también la colaboración anual de la Boluda Corporación Marítima para poder realizar el concierto. Solo se podrá acceder además a través del transporte público de las guaguas municipales que recogerán al público en el Muelle Wilson, junto a la conocida como Terraza Copas. Allí saldrá toda la flota de guaguas con el público que, al haber adquirido su entrada, tienen también el derecho al transporte que les acercará hasta la terminal de contenedores. Será a partir la recogida de las 9:45 de la noche y el concierto durará en torno hasta las 11:30.
Perfecto, pues no le quitamos más al concejal de Cultura, que hay muchísimas cosas de las que supongo que le quedan, que los viernes siempre son días de mucho trabajo, pero gracias por atender la llamada de la COPE. Recuerden, cita con el concierto en los contenedores, una cita dentro del Temuda Fest, que es un programa mucho más amplio, que ya hablaremos con más tranquilidad. Adrián Santana, gracias por atender la llamada.
Muchas gracias a ustedes y que sigamos disfrutando de la cultura.
Exactamente, la verdad es que estamos hoy en nuestra salsa, porque estamos aquí en la Casa de Colón, Lidia Esther, y qué maravilla, no solo lo que es la Casa de Colón, sino justo en esta misma calle Colón, si ustedes, bueno, no es cambiar ni de acera, es la acera que justo está enfrente de la entrada del museo, está el Centro de Artes Plásticas. Es una joyita que quizás la gente no conoce tanto, en el cual tenemos un espacio artístico y ahí están las fotografías de Lidia Ester, de un sitio también enigmático y curioso en Las Palmas, como es San Juan, por ejemplo.
Sí. Es un centro, el Centro de Artes Plásticas es un centro estupendo, una sala de exposiciones muy bonita, muy adecuada para mostrar la obra plástica y además muy, muy bien gestionada. Tengo que agradecer a todo el equipo del Centro de Artes Plásticas la ayuda que han prestado y cómo se han involucrado para preparar la sala con las condiciones adecuadas para que mi obra se pueda disfrutar de la manera más adecuada.
Como decíamos, en verano no cierra la cultura, ni mucho menos, al revés, todos los centros dependientes del Cabildo de Gran Canaria permanecen abiertos y el Centro de Artes Plásticas es una de estas ofertas que también va a estar abierto. Cuéntanos el horario en el que podemos ver esta foto y cuéntanos por qué San Juan, pero en blanco y negro, no es la típica foto de postal que hemos visto otras veces, ¿no?
Sí, mi proyecto se llama San Juan Night Tour, haciendo una pequeña, digamos, parodia o tomando como leitmotiv el hacer una falsa guía turística a través de el barrio de San Juan, el risco de San Juan. Y es un proyecto de fotografía nocturna en el que trabajo con combinación de técnicas digitales, pero también técnicas tradicionales analógicas, en el que he preparado los papeles fotográficos, todo eso para sacar, digamos, rendimiento a los recursos que cada uno de esos medios me daba a la hora de representar el concepto que yo quería trasladar.
Hay también fotorretratos, fotos de paisaje, cuéntanos un poco.
Es todo fotografía de paisaje.
De paisaje.
Sí, es fotografía de paisaje y yo invito a la gente a ir porque estamos muy acostumbrados a ver las arquetípicas imágenes de los riscos de Las Palmas, ¿no? Con esas casitas de colores y demás. Pero lo que yo me di cuenta, siendo además vecina del barrio, que aunque esas imágenes conforman nuestro imaginario colectivo, no había representaciones del interior de los barrios. Y eso hace que realmente sean desconocidos para el gran público y que además la ausencia de imágenes artísticas y representaciones del interior de estos barrios tan populares, ¿no? Y tan característicos de esta ciudad, pues hacía que hubiera estereotipos negativos asociados a estas zonas y que en cierta manera esa ausencia de imágenes hacía que pues a la gente le diera un poco de miedo visitarlos, ¿no? Entonces, mi misión ha sido doble. Es, por un lado, crear unas imágenes que fueran lo suficientemente atractivas estéticamente para llamar la atención del espectador y también hacer que los propios habitantes de los riscos se sientan orgullosos de su entorno y de su origen, pero a la vez pues hacer una pequeña crítica y mostrar las condiciones en las que están estos barrios que están tan cerca del centro histórico y sin embargo que muestran un cierto grado de abandono y que necesitan ser más cuidados por las instituciones y también por los propios vecinos.
Sobre todo no perder la identidad, que es importante. Sí. Hay incluso también, Lidia Ester, no sé si usted o tú, perdona que te tutee, compartes la idea de que a veces vamos al destino turístico buscando la postal, pero a costa de los propios habitantes, es decir, que no comprendemos la situación o también la necesidad de mejorar, en este caso, como nos apunta, de que, bueno, pues como todo barrio popular, pues seguramente alguna calle, algún bache, algunas cosas siempre requieren arreglo, y para eso está también ese ojo crítico o ese también ojo que vemos a través de la fotografía, que es un elemento de arte y a la vez de denuncia en este caso, ¿no? Un poquito.
Sí, yo intento combinar esas dos cosas porque creo que esa es la verdadera función del arte contemporáneo de hoy en día, porque estamos rodeados de imágenes que son estéticamente maravillosas. O sea, el placer estético lo tenemos de todo tipo de imágenes que nos rodean. Entonces, la misión del arte es ir un poquito más allá y hacer visible aquello, sobre todo, que lo tenemos tan cerca y que es tan obvio que a veces produce un cierto tipo de ceguera. Antes es una contradicción, pero es así. Muchas personas que han visto la exposición me han dicho que, oye, pues es que es verdad, es que es tan obvio ahora, pero antes de ver la exposición como que no me lo planteaba, ¿no? Y estoy muy contenta con eso porque realmente ese era el propósito que tenía.
Pues todo un trabajo importante de este artista que estamos hoy conociendo a través de la radio, pero que ustedes tienen que ver aquí en este espacio que está justo al ladito de la Casa de Colón, en la calle Colón, este Centro de Artes Plásticas del Cabildo. Nos dijiste hasta el día 28.
Hasta el día 28 de julio.
Exacto.
En horario de 10 a 2 por el, y luego de 5 a 8.
En verano, la cultura abierta también aquí en el Centro de Artes Plásticas. Lidia Esther Díaz, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y buen día. Bueno. Enseguida te contamos muchas más cosas. Todavía tenemos que escuchar música, tenemos que hablar de cine. Todo aquí en la Casa de Colón, en unos instantes. Siempre evocadora de José Antonio Ramos que estábamos escuchando, pero vamos a hablar un poquito ahora de cine también, aunque también tenemos por aquí una persona que nos acompaña ya hace algunos minutos, que vamos a saludarla, a ver si encuentro el micrófono. Rubén.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos?
Bueno, te he puesto ya incluso el efecto porque enseguida te escucharemos.
Maravilloso.
Desde el punto de vista musical, que también va a estar la música presente en esta actividad de verano en la Casa de Colón.
Sí, sí, en toda la oferta variada que tiene el Cabildo, igual que este programa, la música siempre tiene un papel importante y la verdad que para mí es un placer poder estar en la programación cultural del Cabildo este verano.
Ahora hablaremos un programa de música y poesía. Enseguida, Rubén, gracias por estar aquí. Pero hablábamos con Dácil también de cine. ¿Qué sería de las películas y del mundo del cine sin la banda sonora, sin la ambientación? Siempre es importantísimo. Dácil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar aquí. Bueno, pues ¿qué sería el cine sin la música? Tengo que decir algo en contra, no en contra, sino que quizás te sorprenda un poco, ¿no? Hay películas sin música. Las hay, a ver, las hay, las, ¿no? Y se crea esa atmósfera de silencio, pero el silencio también es importante y también el silencio es importante en la música. Pero desde luego que la música siempre es un componente hiperemotivo, ¿no?, dentro de las películas.
Las buenas películas a veces no necesitan música, no necesitan banda sonora, pero a veces la música ayuda mucho cuando no hay argumento. Metemos ahí en la música de John Williams o alguno de estos, y aunque sea una saga que ya es repetitiva, pues oye, pues nos la pegamos otra vez y la volvemos a ver, porque la música también evoca muchos sentimientos. Pero Dácil, vámonos a no despistarnos, sí, porque estábamos hablando del Centro de Audiovisuales, el Centro Cultural de Audiovisuales, que está en Chamán, concretamente, ¿no? Y es un centro que cada vez se está desarrollando, pues, muchísimas actividades, y dentro de ellas, esta semana, este ciclo que lleva el título La película que me hubiera gustado hacer. Tú eres cineasta, has hecho ya, no sé si algún largometraje, ahora nos contarás, pero lo importante en esta ocasión era que cada creador, cada cineasta propusiera alguna película y se han generado pues este ciclo en base a esas películas, ¿no?
Exactamente. Bueno, a tu pregunta de si he hecho algún largometraje, sí, sí he hecho largometraje. Bueno, mi carrera profesional es desde el audiovisual desde hace 30 años, ¿no? Desde el videoclip, la publicidad, la animación y la película, mi primera película, El último arquero, es una película de no ficción, ¿vale? Que bueno, que también apoyó precisamente el Cabildo. Y el Cabildo tiene esta propuesta que me parece súper necesaria en un momento como el que estamos viviendo con las salas de cine, ¿no? Con la, digamos, la clausura del Monopol, entre otras cosas, tener un espacio como este donde podamos ver películas de autor, incluso revisiones, ¿no? De películas de autor, invitados por cineastas, o sea, presentados, invitando, ¿no? A cineastas canarios, donde podemos hacer una presentación de la película y un coloquio posterior.
Y concretamente, las películas que has elegido tú, Dácil, son Un profeta y de Jacques Audiard, no sé si lo he dicho bien.
Audiard.
Y Los espigadores y las espigadoras de Agnès Varda.
Exactamente.
Son películas de autor, o sea, aquí no estamos hablando, no vayan ustedes a buscar una película comercial, Titanic, ni nada de esto, es otro tipo de cine, ¿no?
Sí, es otro tipo de cine, es un cine con otra mirada, ¿no? Con otros aspectos, con... De hecho, yo diría que la película de Un profeta, la de Jacques Audiard, es una película de autor, pero también tiene mucho carácter, es una película muy... Te atrapa desde el primer momento, o sea, te atrapa y no te suelta hasta el final, y son 2 horas y media de película, ¿eh?
Cine francés, estamos hablando.
Cine francés. Las dos películas, mucha gente me dijo, oye, qué curioso, elegiste 2 películas francesas, sí. Había otra película que estaba manejando en mi cabeza que al final no pudo ser, que era ucraniana, ¿no? Pero desde luego el cine europeo está más cerca de lo que me suele gustar en cine que el cine americano. Bueno, también me gusta mucho el cine centroamericano, ¿no? Que está surgiendo un cine desde, pues, eso, desde Chile, Guatemala, Guatemala renaciendo en el cine, ¿no? Argentina.
¿Cuándo va a ser exactamente este ciclo de cine? La película que me hubiera gustado hacer, es decir, es el título, son, cada cineasta elige 2 películas, o puede elegir 2, no sé si todos han elegido 2. ¿Cuándo comienza?
Pues sí, son 2 películas por director. Y bueno, ya comenzó.
Ya
comenzó. De hecho, yo ayer presenté la última de las películas, que era la de Agnès Varda. Pero vamos, que continúa todos los meses hasta, creo, si no me equivoco, hasta octubre o hasta
perfecto.
Noviembre.
El cine presente en el Centro Canario, Centro de Audiovisuales del Cabildo de Gran Canaria, que está, recuerden, en la Plaza Don Benito, ahí es donde son las proyecciones, ¿no?
Exactamente, hay una sala de cine que ahora además en verano se está súper fresquito, para los acalorados del verano, pues no, entrar a las 7 de la tarde en una sala de cine y además en un contexto tan necesario, como dije antes, es importantísimo, ¿no?
Una pregunta que la tenemos que hacer, no sabemos si es gratuito, hay que pagar algo.
Es gratuito.
Bueno, pues eso es una gran noticia, porque a 8.50 me cobraban la entrada el otro día, una película que quería ver el otro día. En fin, está bastante caro lo que es el cine comercial. Bueno, una propuesta de cine de este tipo, encima gratuito, pues no se la pueden perder.
Desde luego, yo pienso que no se la pueden perder. Y ya te digo, o sea, además, no solamente es la película, sino que además cuentas con la participación de un director que puede, ¿no?, como de alguna forma explicar los entresijos de la película.
Eso más que nada vale su peso en oro. Yo recuerdo hace tiempo, por ejemplo, Tomás Rodríguez Alea, no creo que lo conocerás, un realizador también. Bueno, hay muchos que han pasado aquí porque la ciudad cada vez es más sitio donde vienen a no solamente dar conferencias, visionar películas, sino a rodar películas. Estamos convirtiéndonos en un plató importante y a Dácil Manrique, también una cineasta ya consolidada, y que a lo mejor quizás por mi desconocimiento no conozco el trabajo, pero que tiene ya una experiencia bastante razonable en esto del séptimo arte, que hay que valorar, conocer, y qué mejor que asistir aquí a este ciclo, como decíamos, en Ciudad Alta, en el Centro de Artes Audiovisuales, de Cultura Audiovisual del Cabildo de Gran Canaria. Dácil, muchas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme y que tengan muy buen día.
Gracias por asistir a este programa especial hoy en Casa de Colón, con música también, Rubén. Vamos a coger el micro, Dácil, muchas gracias. y a saludarte otra vez. Decíamos que la música se va a combinar con la poesía.
Sí, el espectáculo tiene, se llama Cóncavo y Converso, y habla, e intentamos maridar canciones con poemas de Andrea González. Estamos rodando ahora con este espectáculo que presentamos el pasado día 6 en la Casa Museo Pere Galdós, y desde el estreno, en el gracias al apoyo del Cabildo, pues vamos a seguir rodando un poquito con el espectáculo y haciendo música y poesía y jugando con ellas como si fuéramos malabaristas de la palabra, que es importante.
Te agradecemos un montón que hayas acercado aquí hasta la Casa de Colón, pero recordamos el sitio donde se va a desarrollar estas actuaciones, que es en la Casa Museo.
En la Pere, Casa Museo Pere Galdós.
Que está en la, ¿vale?, calle Cano.
En la calle Cano.
Por encima de Triana.
Ahí está. Ahí
todos
está.
Ustedes conocen esa casa de Pere Galdós, donde también hay pues mucha historia y
una toda la historia del mundo.
Y ahí. Actividades de verano también para todas las edades. Vamos a escuchar un poquito. Venga. Si te parece, algo de música, y después me comentas un poquito también la parte de participación de la otra compañera que está contigo en este caso, que es Andrea González, que se ha juntado en esta ocasión, sí, para hacer este... Pero queremos escuchar un poquito de música. Venga. Para refrescar a los oyentes que escuchan COPE Más Gran Canaria.
Trapera con la que el frío atajaba. Mi madre cortó las tiras de tela de ropa usada. Mi abuelo crió la oveja, mi padre la trasquilaba. Y mi abuela con peinetas de clavos cardó la lana. Con un zorro que hay paciencia, la recuerdo como hilaba. Y en el telar de la casa fue componiendo la trama y la urdimbre con que luego me abrigué en aquella cama. Catre de viento que cruza meditabundo las patas, cuya osamenta de tea me parece se quejaba al sentir sobre su cuerpo. Al sentir sobre su cuerpo, mi cuerpo que tiritaba. Y vinieron mercaderes a señalar las miserias de mi casa y me trocaron el Bernegal por nevera, el catre por cama turca y por nylon la franela, por bolsas de plexiglas, el costal y la talega, cambiaron por pacotilla lo que era ropa buena, por el roto, por la aguja, por el lavado a la piedra, porque cuanto menos dure, porque cuanto menos dure, antes irás a la fiesta.
Bueno, pues todo un lujo, Rubén, precioso. ¿Este tema cómo se llama?
Este tema se llama La Trapera, es una canción que habla sobre el consumismo, sobre el capitalismo, sobre cómo llevamos hoy nuestras raíces en Canarias y qué intercambios hacemos también entre nosotros, ¿no? La Trapera, una canción escrita hace mucho tiempo, pero que cada vez está más actual, ¿no?
La Trapera, que es un componente también de la etnografía, de nuestra historia, mm-hmm, que, bueno, ahora para el calor no es recomendable. Pero qué bonito es cuando vemos pues una trapera encima de alguna cajita, alguna decoración, o la entrada de alguna casa canaria, ¿no? En nuestras casas canarias.
Está el museo como, precioso en
como este museo. Pégate un poquito más al micro, porque queremos también que nos hables de esta labor tuya junto con Andrea González en la Casa Museo Pérez Galdós, de este proyecto.
Pues mira, nosotros intentamos desde hace mucho tiempo intentar maridar canciones con poemas y jugar un poco con la palabra y tener pues al público conectado con nosotros a través solamente de la palabra, ¿no? Usamos la música como herramienta, pero la palabra es la protagonista. Entonces, buscando, experimentando, también sabiendo qué es lo que queremos expresar a la gente, pues hicimos este espectáculo que se llama Cóncavo y Converso, que intenta devolver a través del espejo que nos lleva hacia nuestro corazón, hacia nuestro interior, y devolver al mundo con versos, pues hacer un mundo pues más bello y transitablemente, ¿no? Que es lo que hace el arte al final, ¿no?
Sí, sí. ¿Cuál es la próxima actuación que tienen prevista en el Pérez Galdós, en la calle Cano?
En la calle Cano. Nosotros estuvimos el pasado día 13 de mayo y estuvimos el 6 de julio. Sí. Ya hemos estado dos veces. Y de momento en el Pérez Galdós no vamos a estar otra vez, pero bueno, hay más actuaciones por ahí pendientes. Vamos a estar el sábado mañana vamos a estar en Valle Seco, en el Teatro de Valle Seco. Luego vamos a estar en el 21 en Lanzarote, en la isla vecina. Sí. Y ahí pues rodando un poquito todo el espectáculo.
Pues allí nos están escuchando también Rubén Rodríguez, no se lo pueden perder. Ahí lo irás con Andrea, solo tú, sí. Pero con una bandita pequeña, aunque la verdad que es un placer escucharte hoy aquí con la guitarra. Y queremos despedir el programa contigo, con la guitarra, con tu voz, con tu presencia, que ha sido todo un honor para nosotros. Y bueno, pues seguirte informando de todo lo que tú quieras en COPE, pero con esta música con la que despedimos ya nuestro programa por hoy. Rubén, gracias.
Muchísimas gracias.
Adelante, cuando tú quieras.
Esto se llama La Zamba del Inconformismo.
Nacemos en un punto de partida, con las cartas marcadas antes de empezar, antes de arrancar el juego de la vida. El azar parte y reparte sin mirar.